Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. De nuevo en este tiempo de mediodía en Pontevedra hacemos nuestra la antena de COPE más para seguir contándote todo lo que te interesa, la información más cercana. Tenemos prácticamente una hora por delante hasta las 2 del mediodía para escuchar más protagonistas de la jornada, pero antes es momento de un pequeño avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos de los animalistas porque los colectivos le piden a los Reyes Magos que el alcalde Miguel Ancho Fernández Flores deje de usar animales precisamente en su cabalgata. La asociación Libera reclama que el Concello de Pontevedra cambie los dromedarios, los camellos o los caballos de los últimos años por otro tipo de actividades que den otra imagen a la ciudad. Para gustos colores, pero es un tema interesante del que poder debatir en casa.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y tenemos nuevo evento deportivo de renombre en la ciudad de Pontevedra. El Campeonato Nacional Senior de Luchas Olímpicas va a ser la primera gran cita del año. Se va a disputar el 23 de mayo, día sábado, una oportunidad para poder ver en el Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra a los mejores especialistas nacionales y hacerlo además a tan solo unos meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, sin duda la gran cita mundial del año en el mundo del deporte. Por lo tanto, apuntaros esa fecha, el 23 de mayo, sábado, el Campeonato Nacional Senior de Luchas Olímpicas, una información del deporte patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad y el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes. Y tras la información del deporte llega como cada día también la información del tiempo. Vamos a repasarla con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Calea situación o panorama que nos queda para esta tarde?
Bueno, pues xa chegou o anticiclón, onte pola noite deu un parón con esa situación de estabilidade co paso dunha fronte, pero hoxe xa o anticiclón novamente nos vai a deixar unha tarde de ceos moi abertos, algunha nube de tipo alto, iso sí, e con aire, bueno, pues algo máis frío que tivemos onte, xa que esa fronte chegou, arrastrou aire frío, deixou mínimas en torno aos 8 graus e as máximas quedarán en torno aos 16, pero continuamos con temperaturas, dende logo, por riba do habitual nesta época do ano, e o que virá tamén será estabilidade nos vindeiros días e aire algo máis cálido, así que nos vindeiros días tarde de ceos despexados e temperaturas en ascenso, mesmo poderíamos volver a ter máximas en torno aos 20 graus.
Bueno, pois despois desta pequeniña baixada das temperaturas volve a influencia anticiclónica nas vindeiras xornadas e a información que nos facilita Carlos Otero de Meteo Galicia. Moitísimas grazas, un saúdo.
Grazas a vos.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En este jueves, pues empacho navideño, es arduo y complicado pensar en practicar deporte para muchos pontevedreses, pero también tenemos el caso contrario. Hay los que piensan que es el momento perfecto para presentar el torneo indoor que se va a celebrar este próximo fin de semana en Ribadumia. El alcalde David Castro y representantes del Arousa Fútbol 7 han dado a conocer hace nada, a la una del mediodía, en el pabellón de los deportes de Asenra, esta actividad deportiva. Alberto Diz es portavoz del AFE 7. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué hacéis pensando en deporte con la barriga llena todavía?
Sí, bueno, son unas épocas un poco especiales, pero bueno, ya es una pequeña tradición que estemos albergando cada final de año este torneo indoor, que es un torneo de iniciación, Para niños muchas veces su primera experiencia al empezar en Tiberón, es la séptima edición de, como decía, de este torneo indoor, y bueno, son unas épocas especiales y es una actividad que está creciendo, que es bastante importante ya y que tampoco deja de ser lúdica y de ser iniciática para los más pequeños.
Al fin y al cabo es destinada a los más pequeños de la casa, los que más recuperan todavía si cabe el estómago. Seguro que además la perspectiva va cambiando conforme pasan las horas y es un torneo indoor que siempre es atractivo de ver y de disputar también, pero para los padres también es una oportunidad.
Sí, porque como te decía, los más pequeñitos, pues hay jugadores inscritos de 5 o 6 años. Eso para muchos de ellos es quizás la primera experiencia en una competición formal, vamos, con árbitros, reglamento, clasificaciones, un horario al que atender, pero en un contexto, pues eso, de mucha ilusión, como dices, por parte de los jugadores y también de las familias que acuden en buena medida. Creo que el fin de semana esperamos contar alrededor con alrededor de unos 600 jugadores inscritos y probablemente cerca de 2000 asistentes en la grada.
Por lo tanto, va a haber ambiente por Rivadumia durante este fin de semana, sábado y domingo. ¿Cuáles son un poquito los horarios y también la distribución de la competición?
Pues la competición arranca a primera hora de la mañana del sábado. Juega la categoría pre-benjamín durante todo el sábado. Son 24 equipos inscritos en categoría pre-benjamín. Durante todo el día, como decía, campo doble en el pabellón de Asenra, a cubierto, aquí en Rivadumia. Y luego el domingo por la mañana la categoría biberón, 12 equipos. Y por la tarde la categoría Benjamín con 16 equipos. Entonces tenemos tres grupos de edades, los pre-benjamines el sábado en exclusiva y compartido el domingo, biberones, los más pequeñitos y los benjamines.
¿Y de dónde vienen esos equipos?
Pues la mayoría son todos son gallegos. Hay equipos de Coruña, equipos de la provincia, debuta el Celta Benjamín, por ejemplo, en esta modalidad indoor, uh-huh. como club naseñero probablemente, clubes locales, clubes de la comarca y clubes del entorno. Pues hablando de memoria, pues gente de Mos, gente de Lalín, gente de Sigüeiro, Juventud de Oroso y bueno, muchos equipos los locales, Rivadumia o Céltiga o equipos que son tradicionales de formación, de cantera y que en esta época pues que se animan a hacer esta primera experiencia para muchos de ellos, claro que sí.
Es una competición que ya lleváis agendada en el calendario durante los últimos años, se va consolidando, va teniendo más participación y también más profesionalización.
Sí, es una competición muy bonita porque, bueno, es el séptimo año, efectivamente, este es el primer año que hay tres categorías, tres grupos de edad distintos. Hasta ahora solo era pre-Benjamín y Verón. Este año incorporamos los Benjamines y percibimos que, como es quizás es novedoso en cuanto al formato, porque se juega con un perímetro en el campo, las líneas son activas, por así decirlo, el balón nunca sale, hay una estructura montada perimetral como si fuera una pista de hockey. Uh-huh. Entonces es muy favorecedor de las edades tempranas, porque uno de los handicaps que tiene el fútbol en abierto para los más pequeños es que, pues eso, la discontinuidad en el juego, el balón que sale, que se reinicia, que hay que volver a sacar. Es un poco de desconexión y aquí justo ocurre todo lo contrario. Son el juego casi no se interrumpe nunca, salvo que haya faltas o goles, pero en edades pequeñas el balón nunca sale de la cancha, entonces es como un exprimirle todo el jugo al juego. Y ahí es donde se ve cómo les cambia la cara, porque realmente sí que lo disfrutan y lo disfrutamos nosotros, porque a veces te sorprenden lo que pueden hacer los más pequeñitos ya a esas edades.
Pues sin duda las futuras promesas del fútbol mundial, además contar con árbitros, bueno, seguro que para la mayoría es la primera vez y un salto también de calidad, ¿no?
Claro, es un poco darle ese, para los más pequeños, ese aspecto formal del fútbol grande, ¿no? Pues atender a las indicaciones de sus adultos, de los entrenadores y luego pues también la disciplina en el campo, los criterios arbitrales que hay que respetar, un poquito la convivencia también, al final son muchas horas juntos en un pabellón. Entonces yo creo que es una experiencia muy rica futbolísticamente y humanamente también para los más pequeñitos, como te digo, pues eso, muchos de ellos pues se sorprenden, claro, puede haber en un momento dado mejor 500 personas en la grada y ellos no han estado nunca delante de 500 personas haciendo nada, absolutamente, y se ven situaciones curiosas, pero pronto también notas que les cogen el truquillo rápido, que les gusta, uh-huh. Les gusta ser el foco de atención y que jalen tus goles y tus acciones en el campo, desde luego.
Pues un torneo indoor que va mucho más allá de lo deportivo, también lúdico, y de esa convivencia que se va a mantener durante todo el fin de semana en Ribadumia. Es un fruto más, Alberto, ¿no?, del buen entendimiento de la FE7 y también del Ayuntamiento de Ribadumia.
Sí, desde luego, y además es hace un año justo, estábamos presentando el acuerdo de colaboración con el concello, de manera que albergábamos justo hace un año el primer evento, el indoor del año pasado, y justo este año cumplimos un año aquí con este indoor, y pues eso, es otro motivo de alegría para nosotros y yo creo que para el concello también, porque realmente el tiempo demostró que fue una decisión acertada venir aquí, porque hay una gran involucración, hay instalaciones magníficas y la ilusión compartida desde el primer minuto de hacer eventos como este, que pueden crecer si las partes que tienen implicación, y el concello a este nivel es básico, lo viven como con la misma ilusión compartida, con la misma ilusión con la que lo van a vivir los propios jugadores. Entonces, justo una efeméride hoy también, o este fin de semana también, con el inicio de este séptimo indoor, el segundo en Ribadumia.
Será el último evento deportivo del año en Ribadumia, dedicado a los más pequeños, pero imagino que no será el último, ¿no?, que tendréis más citas a lo largo del 2020.
Exacto, tenemos la programada ya la fase previa en Semana Santa, en abril, la fase previa del torneo Alevín, que será el 25 AF7 Alevín. Y la fase previa ya tiene fechas del 9 al 12 de abril, y luego también ya estamos trabajando en el formato de la fase final Alevín del 29, 30 y 31 de mayo. Así que todo programado, todo en marcha, mucho trabajo por delante, pero bueno, como bien decías, la ilusión de compartir el proyecto en un sitio que es realmente sorprendentemente un sitio con un potencial deportivo enorme para ser un concello pequeño.
Pues el AF7 que se queda en Ribadumia, contentos con esa colaboración entre Ayuntamiento y también la competición. Alberto Díez, el portavoz de la Arousa Fútbol 7, muchísimas gracias por acercarnos la última hora de este torneo indoor que ya se va a celebrar este fin de semana, y nada, que vaya también como siempre en las competiciones. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo a vosotros.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en mediodía en Pontevedra hasta las 2 de la tarde por COPE Más en el 96.7. Saludamos ahora también a todos los oyentes que nos escuchan por COPE en el 106.4 de FM, en un espacio que, como te contamos en el tramo local de Herrera en COPE, vamos a destinar ahora a recibir unos consejos que nos van a venir especialmente bien, especialmente útiles por estos días.
Oiga bien, Centro de Especialidades Audiológicas. Entienda bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Participe en las conversaciones. Centro de Especialidades Audiológicas. Intégrese con sus familiares y amigos. Centro de Especialidades Audiológicas. Siga en la televisión y radio sus programas favoritos. Centro de Especialidades Audiológicas. La solución a sus problemas de audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Audífonos de última tecnología, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas. En Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-1030-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Una vez bajado el turrón, mazapanes y polvorones de los que personalmente me quiero olvidar, llega el momento de pedir consejos a los profesionales cómo combatir el hartazgo de estas comidas navideñas en los días posteriores. Nos lo cuenta la asesora nutricional Lorena Quintán de la Clínica Médico Adriana Guimerans. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lorena.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, al final a cada uno le sentará mejor una comida que otra, unos también estarán más empachados, otros estaremos menos, pero en líneas generales, cuéntanos qué deberíamos ingerir o qué deberíamos hacer hoy para ir bajando esa pesadez estomacal.
Muy bien, pues después de lo que son las fiestas no hay ninguna dieta especial. Lo que sí es volver a recuperar nuestros hábitos lo antes posible, porque el gran peligro son esas sobras, esos cachos de tarta, de dulces, de turrones, de polvorones, y que intentamos hacerlo bien, pero luego, como hay un trocito, pues volvemos otra vez. Entonces, en estos días y antes de llegar a fin de año, hay que intentar hacerlo lo mejor posible, limpiar y sobre todo darle mucha más importancia a las verduras, a las frutas, uh-huh, alimentos que tengan poco contenido en grasa, y si podemos hacer un poquito de ejercicio físico y beber mucha agua, es lo más idóneo.
Al final ir saneando un poquito nuestro cuerpo, ¿no?
Efectivamente.
Porque sumando la cena de Nochebuena, también la comida de Navidad, bueno, a muchos nos queda una nevera, ya no hablo de polvorones y esos temas, sino de la nevera llena de marisco, llena de capón, pavo, pescado. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Cómo lo podemos repartir?
No, en ese caso sobre todo hay que saber identificar qué es lo que tenemos en la nevera. Entonces, si tenemos fuentes proteicas, pues como el marisco, pues el pollo, sabiendo con qué acompañarlo, no pasa nada. Y sobre todo acompañándolo con verduras, bien sean cocidas, al horno, al vapor, por ejemplo en ensalada, ir intentando no ponerle pues grasas, pues patatas, arroz, sería totalmente perfecto.
Uh-huh. Hoy, yéndonos un poco al margen de esos excedentes, ¿cuál sería un menú adecuado para la comida y para la cena mismamente?
Pues hoy lo que tendríamos que ver sería el menú, pero en todo, ya desde el primer momento intentar hacer ejercicio físico. Que no podemos ir a un gimnasio, que no podemos hacer una actividad física intensa, el caminar, eso ya es fundamental. Beber mucha agua para depurar excesos. Y luego escoger un menú que sea sobre todo suave. Una buena verdura, pues como mencionábamos antes, cocida, al horno, en plancha, en ensalada, y acompañado de una proteína que no lleve grasas, pues el pollo, que perfectamente nos ha podido sobrar, un poquito de marisco, un pescado blanco, eso es perfecto, y sobre todo el resistir a que seguramente luego hay algún postre por ahí, hay un poquito de turrón, hay algún polvorón. Si no caemos en esa tentación y hoy, mañana, pasado, lo hacemos perfectamente, hasta que realmente vuelva el próximo exceso, que es fin de año y el año nuevo, aún quedan unos días de margen.
Como dices, comer ligero, el consejo es el de siempre, pero es verdad, tiene que ir acompañado también de hábitos de vida saludable, ¿no?
Efectivamente. Si acompañamos un mínimo, porque pensamos que ejercicio físico no es caminar, pero el caminar, aparte de que nos va a despejar, liberar endorfinas y sentirnos mejor, ya nos va a hacer muchísimos aspectos beneficiosos en nuestra vida.
Más allá de caminar, ¿hoy recomendarías también esa posibilidad de ir al gimnasio, de salir a correr?
Estupendo. Claro, si realmente podemos, si tenemos la posibilidad y somos usuarios de un gimnasio, de un entrenador personal o de cualquier otro método de ejercicio físico, no lo dejemos para dentro de 2 o 3 días, realmente hacerlo ya hoy.
Y si pensamos ya en esa próxima cita, la cita de fin de año, también donde se esperan comidas copiosas, ¿cómo podríamos no pasarnos con el menú? ¿Qué deberíamos hacer?
Vale, lo que tendríamos que hacer en este aspecto es realmente cuidarnos el resto de todo el año. Estos son días significativos, entonces aunque nos pasemos un poquito, son días para celebrar en familia, amigos, entonces sin hacer grandes locuras, sí que podemos disfrutar pues de esa copa de vino, un poquito más de alcohol, unos dulces, porque realmente es lo que digo, lo que cuenta es lo que hemos hecho antes y lo que vamos a hacer después. Entonces, dado que estas fiestas nos cuadran ahí entre martes y miércoles, si los días anteriores lo llevamos bien, no nos excedemos mucho en el fin de semana, pues yo esos días, hasta yo misma, os digo que siempre podemos pasarnos ese poco, porque son 2 días puntuales.
Bueno, pues mira, tenemos esa oportunidad de la mano de una asesora nutricional que nos permite comidas copiosas esos días de Navidad. Eso sí, hay que cuidarse el resto de días que quedan entre medias. Esos kilos de más que vamos cogiendo durante las fiestas tienen que preocuparnos. ¿Cómo podemos combatirlos?
Claro, es que si realmente el resto de los días lo hacemos bien, no llegamos a tener esos kilos de más. Esos kilos de más no son precisamente del 24, el 25, el 31 y el 1, sino de que esos días ya tenemos pues predisposición a pasarnos, pero si los sumamos al resto, a continuar, es cuando al final de las fiestas sí que tenemos uno o dos, o a lo mejor incluso tres o cuatro, que son incómodos. Entonces, realmente es pasarse los días muy puntuales, 24 y 25, pero un día tal como hoy, el 26, ya hacerlo bien. Y del 26 al 31 tenemos tiempo para poder, por así decirlo, compensar el exceso que hemos cometido ayer y también el 24.
Claro, pues al final esos kilos de más a nadie engañamos y decimos que son del día 24 o del día 25,
no,
sino que son de esos polvorones ahí entre medias en todos los días de estas Navidades. Y ya la última, Lorena, te quería preguntar también por el método 3.1 que abanderas. ¿Qué es exactamente ese método 3.1?
Pues principalmente es un sistema de alimentación variado, saludable, que se va a adaptar a las necesidades de cada persona. Sobre todo también porque hay muchas personas que no solo tienen problemas de sobrepeso, tienen alteraciones estéticas. Entonces el método 3.1 tiene la posibilidad de poder analizar esos problemas pues de personas que, estando en su peso, pues tienen flacidez, tienen piernas cansadas. Entonces es un poquito adecuarse también al estilo de vida actual, de que no tenemos tiempo, el ritmo de por ejemplo, trabajo, y poder pues tener hábitos saludables y poder ayudar a las personas a que realmente tengan una vida sana.
Pues son los consejos que nos ha dado la asesora nutricional Lorena Quintán del Centro Médico Estético Adriana Guimerans. Muchísimas gracias por estos consejos para las Navidades y nada, que los oyentes tomen buena nota. Muchísimas gracias, Lorena. Un saludo.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cambalache te desea unas felices fiestas. Disfruta con nosotros tus comidas o cenas de grupo. Visítanos en Cobián Rafignan 9 e infórmate. O llámanos 986-84-85-86. ¿A qué estás esperando? Desde 1984, pasta, pizza y mucho más. Cambalache, tu restaurante.
Estar informado.
Así que nada, ahí nos quedan esos trucos para poder llevar mejor las comidas navideñas. Hay que repartir las comidas a lo largo del día, evitar las comilonas varios días seguidos, solo los días puntuales. Hay que masticar bien los alimentos, un consejo bastante básico que le decimos a todos, y no acostarse de inmediato, porque acostarse de inmediato tampoco es bueno. Es importante también dejar pasar al menos una hora y media antes de irse a dormir después de haber comido. Así que esos son los consejos de la asesora nutricional y también de la cadena COPE en Pontevedra. Ahora seguimos en COPE Más Pontevedra hasta las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en Pontevedra.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Lo dicho, seguimos en Mediodía en Pontevedra, media hora todavía por delante para seguir acercándote más noticias, más protagonistas de la jornada y todas las novedades de actualidad. Y lo hacemos, damos comienzo a este espacio con un breve repaso informativo a las noticias de las últimas horas. Te lo venimos contando durante esta mañana. La Guardia Civil investiga por homicidio imprudente al conductor de uno de los vehículos implicados en un accidente el pasado fin de semana en Cerdedo-Cotobade. Ocurrió en la Nacional 541. y el Instituto Armado informa de que el investigado conducía bajo los efectos del alcohol cuando sucedía el impacto. El ocupante del otro vehículo falleció posteriormente en el hospital a consecuencia del accidente. Además, por otro lado, un barco amarrado en el muelle se ha hundido en plena Nochebuena en el puerto de Bueu, un suceso que tuvo lugar sobre las 12:30 de la madrugada de este 25 de diciembre sin que hubiese tripulantes en su interior. El Servicio de Guardacostas de Galicia se ha encargado de tomar las medidas necesarias para evitar que el combustible del barco se expandiese y esta mañana ya se han iniciado las labores para reflotar el barco mejillonero. Enseguida nos iremos hasta el puerto de Bueu para conocer más detalles en un día de primera operación retorno al trabajo para muchos pontevedreses que esta Nochebuena y esta Navidad disfrutaron de comidas copiosas, pese a que los precios alcanzaron en muchos casos, como es el caso de los mariscos, cifras astronómicas. A causa de los temporales de las jornadas previas, las cinco lonjas de la Ría de Pontevedra han facturado este año, en estas semanas previas, un 21% menos que el año pasado y fue Bueu precisamente la que más redujo la cantidad de pescado y de marisco comercializado, con un 20% menos que en el ejercicio anterior.
¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía en Pontevedra. No podemos terminar el programa sin repasar la agenda cultural y las actividades del día. Además, invita el tiempo despejado a salir a la calle y a participar en la programación festiva por estas fechas. Y son de destacar las acciones de asociaciones locales como la Asociación de Vecinos Ponte Muiños de Pontevedra con su Festival de Navidad, que mañana tiene una cita en el Centro Social a partir de las 7 de la tarde. Peregrina Araujo es la presidenta de la asociación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste esa programación de mañana a partir de las 7 de la tarde.
Bueno, pues vamos a tener una sesión de cuentacuentos bajo el título de Cuentos para dormir el miedo, que la persona que lo va a realizar es Pepa Martín, una vecina de aquí de Puente Muiños, que ahora está en Madrid, uh-huh. Y esta es su profesión, se dedica a contar cuentos, historias de otras personas, no, ella no hace cuentos. No escribe cuentos. Uh-huh. Y nada, están invitados los socios, los no socios. Es una sesión familiar en la que pueden los niños que quieran también contar sus historias.
Por tanto, contáis con toda una profesional de la zona que actualmente se dedica a ello en Madrid. Bueno, una programación festiva para los pequeños, pero como tú dices, también para la familia en general.
Sí, sí. Correcto. Uh-huh. También decir que estas actividades, el lunes hicimos una, que bueno, el cuarto concurso de dibujos de Navidad para niños de infantil y primaria y una sesión de magia con el Mago Noel, están patrocinados al 100% por ENFE, por el Plan Social de ENFE.
Claro, al final la colaboración también de empresas como la de ENCE ha sido clave para llevar a cabo estos proyectos lúdico-culturales. Es difícil, ¿no?, poder hacer este tipo de eventos sin contar con colaboración.
Exactamente, es que el presupuesto que se maneja es muy pequeño y ya nos gustaría hacer muchísimas más actividades. Sí que hacemos alguna actividad a través del concello y a la diputación de vez en cuando, pero vamos, lo mínimo, la verdad.
¿Son jornadas abiertas al público en general?
Sí, sí, al público en general, correcto, sí.
Al
sí.
Final no es la única cita organizada entonces por la Asociación de Vecinos Ponte Muiños, ya que el lunes también fue esa jornada de bastante actividad por la zona. Contasteis con mucha participación. ¿En qué consistió un poquito los actos del lunes?
Bueno, pues el lunes, como ya dije, celebramos el cuarto concurso de dibujos para niños de infantil y de primaria, con entrega de premios y tuvimos una sesión de magia a cargo del Mago Noel, que es un chico de Marín, que bueno, es súper majo, colabora, bueno, es un cielo, la verdad, el chico este. Y bueno, también sí hubo bastante público. Nos gustaría que hubiese mucho más, pero bueno, también el tiempo no ayudó precisamente. y nada, esperamos seguir haciendo actividades y que la gente participe.
Bueno, pues
que es
el
lo
tiempo,
que queremos.
El tiempo de mañana que sí que parece que va a acompañar en este tiempo anticiclónico que estamos teniendo estos días, sí. Por lo menos, también ayuda, ¿no?, a que se conozcan, a que se relacionen un poco a nivel parroquial entre los niños, entre sí.
Sí, exactamente, sí. Si vienen niños, bueno, de aquí del barrio y de otras zonas, niños de Placeres, niños de Marín, de Vilaboa vinieron, o sea, sí. Sí, la verdad que muy contentos.
Bueno, pues son las actividades que organiza la Asociación de Vecinos Ponte Muiños de Pontevedra y hemos hablado sobre ello con la presidenta, con Peregrino Araujo. Que paséis una gran tarde con el Festival de Nadal de mañana a partir de las 7 en el Centro Social y que vaya muy bien todas las actividades organizadas por la asociación. Un saludo.
Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Chao.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en estos días de Navidades, son días de relax, días de descansos para muchos que disfrutan de unas merecidas vacaciones. Y qué mejor también que estas fechas que tenemos más tiempo para poder pasarnos por el Mercadillo Solidario que organiza la Asociación Española contra el Cáncer en la calle Michelena y encontrar además grandes oportunidades contribuyendo a una causa solidaria. Hablamos del Mercadillo con la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra, Marisa Crespo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Contribuís mucho por estas fechas?
Sí, todo, bueno, teníamos el año pasado 22.000 euros, entonces este año somos más ambiciosas, queremos superar esa cantidad. A fecha de hoy llevamos ya 21.914 euros, uh-huh. Y bueno, estamos contentos.
Por tanto, si hacemos cálculos y teniendo en cuenta que estaréis todavía hasta el 15 de enero... parece que vais a superar, ¿no?, las expectativas del año pasado.
Sí, efectivamente. Yo desde aquí os agradezco que me entrevistéis porque así animo a la ciudadanía, uh-huh, de Pontevedra a que se pase por allí, que encuentra pues de todo, desde un euro, dos cosas un euro. Entonces, bueno, es la oportunidad de hacer un regalo, sobre todo para ya Reyes, y además contribuir pues una causa solidaria que los fines van, la recaudación va para el enfermo de cáncer y su familia, que es nuestro fin y nuestra meta.
Claro, al final vuestro mercadillo es una gran oportunidad pensando también en Reyes, precios económicos, oportunidades y material además de muy buena calidad, pero de todo un poco, ¿no?
Sí, sí, ahí te puedes encontrar de todo y además yo siempre digo que se anime la gente a ir porque si hoy vas a buscar una cosa y no la encuentras, todos los días nos está entrando mercancía y lo que no encuentras hoy lo puedes encontrar a la tarde, al día siguiente, dentro de dos días. Entonces que la gente se anime, vaya, y que pierda allí un poco de tiempo, lo que es un rastro, a buscar la oportunidad.
¿Alguna venta o alguna anécdota que os haya llamado especialmente la atención, que hayáis dicho que gente más maja, que gente más solidaria, algo en ese sentido?
Bueno, gente maja y solidaria, y porque algunas van y miran y dicen, mira, no he encontrado lo que quería, pero os doy un donativo y queda así. O, por ejemplo, que se unieron un grupo de enfermas de cáncer y tal y han hecho unas pulseras que ellas las vendían por internet y entonces están allí en la asociación, son pulseras, o sea, artesanía nueva. Y bueno, está allí expuesta para sacar un fin. Dice, hombre, me habéis ayudado, ¿cómo nos voy a ayudar yo ahora? Yeah. Y entonces aportan su granito de arena.
Por tanto, materiales bien cuidados, pero también materiales nuevos, como es este caso de grupos que se organizan específicamente para colaborar en este mercadillo solidario. ¿Hay mucha circulación de juegos, de elementos decorativos, etc., o sigue llegando material, no, por parte de los pontevedreses, aunque esto, digamos, que esté en su recta final, o sigue llegando material?
Sí, nos sigue llegando todos los días. Estábamos comentando que ya tenemos lo que tenía el Banco Santander, antiguamente el Banco Santander, que es el que nos ha dejado la sede de almacenes. parques y cosas lo tenemos lleno, que yo no sé qué vamos a poder hacer luego con ellos. Bueno, lo que sí hacemos muchas veces al final a recoger, bueno, pues que le damos también cosas para Cáritas, otras asociaciones que lo necesitan, incluso le hemos llevado para Marín.
No hacen falta grandes despilfarros, por tanto, por estas fechas. Sois un ejemplo de vender oportunidades de materiales, bienes cuidados. Lleváis ya un tiempo en ese nuevo espacio de la calle Michelena probando esta experiencia desde el 15 de noviembre. Es un local más visible, más luminoso que el anterior. ¿Os da también más repercusión en ese sentido, más visibilidad?
Efectivamente, al tener más visibilidad, pues la gente pasa y ya por una esquina o por otra esquina ya lo ve, y como somos muy curiosos, pues ya entras muchas veces a ver, y al final siempre suele salir con el detallito, porque dices, hombre, por este precio colaboro y salgo con el detallito. La visibilidad y la situación nos influye bastante.
¿Y tenéis posibilidad de continuar en ese local para próximas ediciones?
Pues nosotros se lo pedimos al banco, nos dijo que ellos la negociación fue, no era suyo, nos dijo que era de un fondo de inversión, y cuando se pusieron en contacto con ellos dijeron que, bueno, por ser para la causa que era, que nos lo dejaban. Yo pienso que si no lo venden nos lo volverán a dejar para el año que viene, pero eso está por ver.
Pues por tanto, la Asociación Española contra el Cáncer, que está contenta en ese local, veremos finalmente si hay negociación y si contribuyen también a la causa en ese sentido. Cuéntanos un poquito en qué proyectos estáis involucrados actualmente.
Bueno, pues nosotros estamos involucrados, siempre estamos apostando por la prevención y la investigación, que es donde le ganamos la batalla en cáncer. En investigación tenemos 334 proyectos, tenemos 16, son en Galicia, pero eran en Galicia a nivel nacional, pero nosotros ahora a nivel de Pontevedra vamos a subvencionar a una investigadora de Pontevedra. Ya la subvencionamos hace 2 años, que era de Vigo, y Coruña también ha tomado la decisión de que tenía dinero, y como nuestra meta no es tener dinero sino invertir en lo que puede ser beneficioso para el enfermo y familiar, entonces en Galicia vamos a tener 18 proyectos. Uno de ellos ya estaba el año pasado con Ángel Carracedo, que es para el cáncer de cuello y cabeza. Luego hay otros, a nivel nacional hay otros 13 de cáncer de mama, infantil y tal. Y luego también aquí en Pontevedra lo dedicamos, bueno, pues a pagar las 8 psicólogas que tenemos. Estamos en el hospital, estamos en quimio y en oncología, donde le ofrecemos a los enfermos pues un zumo, una infusión gratuitamente. El voluntariado. Luego tenemos el servicio de logopeda, que es Volver a Hablar, que es un, bueno, muy gratificante, nos los derivan desde el Hospital Montecelo, y bueno, pues es Volver a Hablar, que el otro día tuvimos una jornada y daban ahí el testimonio del señor que le pedía a su mujer comida, y como tenía que quería percebes, y tenía que hacerle percebes en puré, para que pudiera comer. Dice, yo era...
Percebesón, ¿no?
Percebesón. Dice, y ahora ya, dice, ya puedo comer pizza, decía el señor. Ya. Entonces, luego, y también el trabajo social, donde ayudamos puntualmente a las familias que lo necesitan, o bien pagándole gastos para la enfermedad, de las farmacias, gastos de alimentación, o simplemente dándole un dinero, pues que necesite pagar un alquiler, una cosa así. Y si es autónomo, pues desgraciadamente tiene que seguir pagando la seguridad social, deja de trabajar y no tiene otros ingresos, entonces ahí le ayudamos para que pague la cotización de la seguridad social.
Al final, el trabajo social, el aporte también económico y esas ayudas a los enfermos de cáncer. En anteriores ocasiones hablamos también del cáncer de garganta, o unos cáncer que os preocupen especialmente en estos momentos.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, que como te comentaba anteriormente, con la investigación estamos avanzando tanto, pues antes era muy preocupante el de páncreas, el de pulmón. El de páncreas fue en verano, no sé si los medios lo salió publicado en la televisión y en todos los medios, gracias a la financiación al doctor Balmacín, que había venido de Estados Unidos, este señor que tiene el científico de la mancha, pues ya ha frenado las metástasis del páncreas y en los ratones, y decía que en 2 años o 3 se podía conseguir en las personas, entonces que era un cáncer bastante mal. Entonces ese estamos ahí muy ilusionados con ellos, porque en los de mama ya hay mucha investigación, tiene un 95% de curación. El de pulmón también, por los avances, también ha pasado de tener un 10, un 15, ya está en un casi un 30, y esperamos llegar a más adelante. Entonces con los que están más atrasados, o como te decía antes, el de cuello y cabeza, que es menos investigación, son los que más estamos impulsando.
Pues al final la lucha contra el cáncer evidentemente parte de esa investigación tan importante, y con este mercadillo solidario situado en la calle Michelena también se puede contribuir evidentemente a esa investigación. Ya casi 21.000 euros de recaudación en este mercadillo solidario, y esperemos que consigáis superar las cifras del año pasado. Marisa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
De estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, pero el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Lichtin.
Y seguimos hablando de la Navidad después de escuchar esa oportunidad. Os lo aconsejamos colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer de Pontevedra con ese gran mercadillo solidario que estará abierto hasta el 12 de enero en la calle Michelena de Pontevedra. Pero seguimos hablando de más temas de la Navidad, porque un 65% de los españoles siguen pensando que las luces de la Navidad del árbol consumen mucho, según publica un estudio realizado por Puntronic.com, que recomienda apagar el árbol, que consume mucho. Pues no, porque cuántas veces habremos escuchado esto cuando éramos pequeños, con lo que nos gustaba a nosotros mirar embobados esas luces que se apagaban y encendían una y otra vez durante horas. Era el momento de que ya llegase la Navidad. Y hoy en día, según una reciente encuesta de esta empresa líder en venta de electrodomésticos, todavía en un 65% de los hogares españoles se oirá esa frase, bien porque no saben lo que consumen o porque todavía no han renovado sus luces. Así que el equipo de Puntronic.com ha hecho una pequeña encuesta a 1.000 de sus clientes, en las que se les preguntaba en primer lugar si iban a poner un árbol de Navidad con luces estas fiestas, a lo que el 76% contestaba que sí, de los cuales un 13% utilizaría un árbol real y un 87% uno artificial.
Que brillan, parecen dormidos, tus pies son la arena.
Pero estamos pendientes de otras noticias en este 26 de diciembre. Vamos con una de las noticias sin duda del día, y es que hoy se ha iniciado la campaña de la extracción de la vieira de los barcos con base en el puerto de Bueu. José Manuel Rosas es el patrón mayor. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
5 embarcaciones a mar, no día de hoy, ¿no?
Sí, se ha ido 5 embarcaciones. Bueno, y a lo largo de la campaña seguramente se han ido incorporando alguna más, pero de inicio empezaron 5.
E as primeiras estimacións, un pouquiño no día de hoxe, na xornada de mañá, que tal a campaña?
Bueno, a campaña, o primeiro día, un día de tanteo, claro que hai que darse de conta de que hai tempo que non van, e entón teñen que ver como está o mar, como están as zonas, en donde hai máis, en donde hai menos. Primeiro día de tanteo, pero ainda así, bueno, hai embarcacións que sí, que pescaron bastante ben, e outras que, polo da contra, pues, non pescaron tan ben, é dicir que isto é así.
Xa, hai algunhas que lles foi mellor e outras peor nesta primeira xornada, xa chegaron a Porto.
Non, teñen que estar as dúas en terra, bueno, dúas, hai unha flexibilidade dun cuarto de hora, dúas e cuarto, sí que están en ruta todos, pero como estuveron traballando na zona 3, que en torno a o carón dali, da illa de Tambo, desde ali hasta aquí hai 6 millas, polo menos, levo seu tempo.
Bueno, pois de momento non chegaron a Porto, que si chegarán serán as vieiras a noite de fin de ano, verdade?
Bueno, vieiras, as vieiras estas teñen que ir precintadas dinde aquí, pesadas, documentadas e precintadas hasta un centro de extracción do hepatopáncreas que a mesma empresa é que na comercializa. O que si é certo que non vai haber unha subasta como se facía antes aquí na lonxa de Bueu. Agora si está apertura, pero previo el viscerado. Quer dicir que non se poden consumir se non van a este centro de viscerado e quitarlle o hepato.
Un control máis exhaustivo, por tanto, que tamén implicou que se retrasase un pouquiño a campaña.
E claro que sí, bueno, todo que sexa por garantir que as vieiras e calquer outro produto chegan as condicións higiénico-sanitarias adecuadas ao consumidor, pois é bon. En este caso, o control xa non pode ser máis riguroso.
Decíamos en este tempo de mediodía en Pontevedra que as 5 lonxas da ría de Pontevedra facturaran este ano sobre un 21% menos que o ano pasado a causa tamén do mal tempo. Os danos do temporais fixeron estragos en terra, pero tamén no mar foi unha situación complicada últimamente.
Sí, e, bueno, o estrago máis grande é na economía local. Despois está ese o mar, estas revolturas, estes episodios de mar de fondo, evento, son moi favorables pa regeneración, pa que se movan os fondos, pero claro, iso repercute negativamente na economía, tanto do Porto como do Pobo inteiro.
A nivel local, a cofradía de Bueu, na cantidade de pescado e de marisco comercializado, padeceu moito tamén esas inclemencias.
Sí, claro que sí, nos este ano, acaba de decir ti, nos este ano faturaron 500.000 euros por debaixo do ano pasado, es decir, que isto é unha cifra bastante importante.
É un reflexo tamén do que sufren as cofradías de pescadores cando corren estas inclemencias meteorolóxicas que nos afectan a todos, tamén, como diría o patrón maior, na economía global da comunidade. Podes igualar as cifras dos anos anteriores ou a partir de agora xa se pode dicir que é tarde?
No, é tarde, no, é tardísimo. Haberá que esperar a que este ano, que xa está a punto de empezar, veña mellor, que bueno... Esperemos, porque si non sería chover sobre mollado.
Bueno, pois esperemos que veñan mellores campañas nun futuro. Tamén, como sabe vostede, estamos pendentes ao longo da mañá dese barco que afundeu amarrado a Porto este día de Noiteboa, o Mexilloeiro Nodales. Comenzaron hoxe, non? As tareas para recuperalo. Como están nestes momentos en Porto?
En estes momentos eu estou aquí no Peirao, dous guindastres subiron a flote e agora mesmo están coas tarefas de achicado da auga que ten dentro do casco. Prácticamente xa está a flote de todo.
Por tanto, estás reflotando aí con dous guindastres durante toda esta mañá, prácticamente xa sacado de todo. Sabes a causa finalmente, se foi aí o choque, que foi o que pasou?
Bueno, barallanse varias hipóteses, pero eu prefiero non facer unha valoración desto, son detalles que pasan, bueno, serán os técnicos que teñen que determinar ou despois a vista de do que se encontren o porqué das cousas, porque todo o demais pois poden ser comentarios ou opinións.
Por lo tanto, hay que agardar todavía que se extraia ese barco que afundeu no porto xusto na noite de noite boa, precisamente, maldita casualidade. Falamos de eso e falamos tamén do inicio da campaña da extracción da Vieira con José Manuel Rosas, o patrón maior da Cofradía de Pescadores de Bueu. Moitísimas grazas, un saúdo.
Un saúdo.
Todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que habéis ido de
roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los bienes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Y nos llega una última hora por parte del Concello de Pontevedra. Informa la policía local de que se ha detenido y se ha puesto a disposición judicial a un pontevedrés acusado de violencia de género, unos hechos que ocurrieron precisamente también en la madrugada del 25 de diciembre, minutos antes de las 5 de la mañana, en una vivienda de la parroquia de Mourente, en Pontevedra, cuando el padre del presunto agresor pidió asistencia de los servicios de emergencia. Según el atestado de la intervención, tanto el padre como la pareja del detenido presentaban lesiones de diversa consideración y tras una primera valoración por parte del facultativo de la ambulancia del 061 que se personó en el lugar de los hechos, la mujer fue trasladada al servicio de urgencias del Hospital de Montecelo y el padre más tarde tras prestar declaración por estos hechos. Además, la mujer presentaba lesiones en una mano y en la cabeza tras ser golpeada y empujada por las escaleras y el padre del detenido presentaba lesiones en un ojo y en la boca tras ser golpeado cuando intentaba interceder entre el hijo y su pareja. Por su banda, el detenido también fue derivado primero al PAC da Parda y posteriormente al servicio de urgencias de Montecelo debido a una fisura en la mano izquierda, siendo trasladado y custodiado por los efectivos de la policía local y tras ser informado de sus derechos en el momento de la detención. Además, en el momento de la detención en la misma vivienda también se encontraba la pareja del padre y la hija del menor del detenido que presenció estos hechos. Más detalles a partir de las 2 y 20 del mediodía de este caso. Además, también daremos cuenta de la Guardia Civil, que investiga por homicidio imprudente al conductor de uno de los vehículos implicados en un accidente el pasado fin de semana en Cerdedo Cotobade, en la carretera nacional 541. Una información que puedes encontrar en todas nuestras redes sociales, en la página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter. Información sobre este último caso en el que una persona perdió la vida el viernes pasado en las carreteras. Y seguimos en mediodía en Pontevedra ahora con más detalles, con la última hora de la información nacional e internacional. Continúa mediodía en COPE. Nosotros volvemos a las 2 y 20 del mediodía con estas y otras noticias de actualidad.
Se está